Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5 siempre comenzamos contándote una historia positiva, algo que ha sucedido y que nos mola, que nos inyecta positividad, que nos da energía y que nos demuestra que la vida mola y oye, el tiempo que estemos hay que aprovecharlo a tope. Y por eso yo quiero rendir un pequeño homenaje desde aquí, desde Poniendo las Calles, pues a uno de esos héroes anónimos que tanto nos gustan en este programa de radio. Te hablo de James Harrison. Es un hombre de 81 años, una persona mayor. Mi abrazo y mi beso a la gente mayor, que puede presumir con orgullo de haber salvado la vida a más de 2 millones de bebés. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo ha hecho? Pues donando sangre. Donando sangre. Ha donado durante los últimos 60 años. Este australiano ha donado sangre cada dos semanas. La última vez fue hace unos días, cuando entró en el libro Guinness de los récords, porque alcanzó la cifra de 1.173 donaciones. Fíjate, en su país se le conoce como el hombre del brazo de oro, porque su sangre contiene un raro anticuerpo muy difícil de encontrar, es como un plasma que literalmente salva vidas, y es que su sangre especial ha sido utilizada por los médicos para fabricar un medicamento con el que se han evitado millones de abortos prematuros. Se han evitado muertes al nacer, también se han evitado malformaciones cerebrales. Bueno, en total, la Cruz Roja Australiana estima que James ha permitido tener una vida normal a más de 2.400.000 niños. Este hombre comenzó a donar sangre cuando tenía 21 años. Lo hizo porque sentía que le debía salvar la deuda después de que con 14 años estuviera a punto de morir tras sufrir un accidente. En aquel momento necesitó una cantidad considerable de sangre y quiso devolver el favor. Creemos que lo que ha hecho lo ha hecho con creces, creemos que lo ha devuelto con muchísimo entusiasmo además. Esto es todo un ejemplo de solidaridad y ciudadanía. Así que nuestra felicitación para este ciudadano australiano llamado James Harrison. Son las 5 y 7 de la mañana, no estamos grabados, estamos en directo Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy estamos además muy contentos porque ayer hacíamos una porra con nuestros ponedores. Ayer estábamos hablando de resultados y hoy hay que felicitar al equipo rojiblanco, al equipo español.
Hombre, ayer ganaban 3-0 ante el Olympique de Marsella.
Correcto.
Y se han llevado otra Europa League. ¿Qué te parece?
Me parece que se lo merecen y que me ha gustado mucho. Tú eres del Madrid, ¿no?
Yo soy del Madrid.
Y yo también.
No tiene nada que ver.
Y nosotros cogemos y ponemos esto.
Que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del Calderón, que es mi casa, o del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo conmigo, con mi papá de la mano. ¡Qué manera de aguantar!
¡Qué grande!
¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti!
¿Qué te parece?
Nuestra felicitación a todos los atléticos por esa victoria merecida. Nuestro equipo español, nuestro equipo de Madrid, muchísimas felicidades, de verdad.
A ver si nos enfrentamos en la Supercopa de Europa.
Correcto, y dentro de nada, bueno, lo voy a hacer ahora. Vamos a dar los ganadores de la porra que ayer dijeron el resultado correctamente.
Sí, porque han sido varios, ¿no?
Han sido varios,
y
sí.
Y no nos vamos a quedar con uno, entonces.
No, vamos a dar los siete que han acertado la porra. Decían Atlético de Madrid 3, Olympique de Marsella 0. El primero, Alejandro Sánchez. El segundo ponedor, Carlos Lito. Tercer ponedor, Iván García. Cuarto ponedor, Marian Alcalde. Quinto, José Miguel Oliva Ramírez. Sexto, Fernando Molero. Y séptimo, Diego Camacho Linares. A todos ellos les vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles y un CD de mi colección personal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Se te ha ido la mano, ¿eh?
Hombre, esto hay que celebrarlo. Sí, sí, sí. Nuestros ponedores nos dan muchas alegrías.
Vamos a contarles también a los ponedores lo que tenemos en esta segunda hora. En los próximos minutos se va a subir al escenario de Poniendo las Calles. ¿Puedo decir el nombre?
Por supuesto.
Sofía Ellar es una de esas voces que cuando la escuchas una vez, pues ya no la olvidas. Viene a presentarnos su nuevo trabajo, Nota en Do, y ya está afinando la guitarra para ofrecernos alguna de sus canciones en directo. Con el grupo Risa vamos a conocer una llamada muy especial. Mira, 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 mira.
A ver.
En ella está implicada la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la pastelería La Duquesita, y el Atlético y el Real Madrid. No te digo nada lo que puede salir de aquí. Y con Alfonso García también nos iremos a conocer cosas sobre el mundo del motor. Trataremos temas como que España ya cuenta con el primer paso de peatones en tres dimensiones.
¡Qué barbaridad! Pues todo eso aquí en directo en la cadena COPE mientras ponemos las calles. La verdad que hay un montón de gente que quiere saber el tiempo que nos espera para el día de hoy, Bea.
Pues sí.
Estamos a jueves, es 17 de mayo, Sofía Ellar está a punto de entrar en este estudio de radio, así que vamos a contar el tiempo que tenemos.
Pues mira, va a estar nuboso o cubierto con posibilidad de que caigan algunas lluvias en gran parte de Andalucía. También habrá predominio de cielos poco nubosos en el resto de España. No se descarta que llueva en la zona del interior de Cataluña, en el norte de Huesca y en el entorno de los sistemas central e ibérico. Las temperaturas diurnas en ascenso, tanto en Galicia como en Asturias y en Navarra, y en descenso en los extremos sureste y suroeste peninsulares. Pocos cambios en el resto, Pulpo.
Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad que hay un montón de gente que nos sigue, hay un montón de gente que intenta dormir y no puede, y otra tanta que ya se está despertando porque comienza a trabajar. Pero hay currantes que llevan desde las 10 de la noche, ¿eh?
Sí, sí, y que queremos que nos llamen al 950-6006. Sabemos que es un poco complicado, que muchas veces está comunicando porque son muchas las llamadas que entra, pero hay que intentarlo. 950-6006. ¿Por qué? Pues porque es la forma de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Me llamo Luis.
Luis, ¿eres Guardia Civil de España?
Tuve la Guardia Civil auxiliar cuando estuve joven, haciendo la mili.
Ah, qué bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Conservas el chaleco, gorra o botas?
La boina, todavía. La boina no se pierde nunca.
Me llamo Joaquín.
Hola, Joaquín, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy en Alacuas. Acabo de terminar de comprar en el Mercado Valencia. Soy frutero.
Ah, ¿qué has comprado, Joaquín?
Pues de todo un poco. Verdura, fruta, fresas, manzanas, de todo.
Lucía.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué voz más bonita? ¿Estás un poco dormida o no?
No, ya llevo un rato despierta.
¿Y qué haces despierta ahora? A ver.
Pues que como estoy muy cansada por lo general, me acuesto prontito y luego ya me despierto pronto, ya me levanto y empiezo a hacer cosas. He hecho un puzzle, he hecho punto.
Okay, bien. Te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres oficialmente una ponedora de calles.
Lo voy
a
enmarcar.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, si tú quieres el tuyo, es súper sencillo.
Llamar al teléfono 950-6006. Es gratuito, no te cuesta nada. Tienes que marcarlo, entrar en directo y te llevas el diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Hoy queremos que nos hables de tus primeras veces en Internet, de cómo conociste, a través de qué medio entrabas tú en Internet. Pues facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La bienvenida a Cristian Fernando, a José Víctor Alcaide, a Eusebio Ramón Colman, a Tecuti Willis, a Lourdes Sáenz Castillo, a Francesca Llanes, a José Luis Muñoz, Fina Marí Bernal, Oliver Rodríguez Horta, Arcaiz Rollo y Juan Santiago Losada Mendoza. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, gente que levanta España. si te apetece dejarnos un mensaje en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, ahí puedes tirar de placa, nos puedes decir tu nombre, tu actividad y ese cierre espectacular de Soy Ponedor. Vamos a repasar de nuevo los nombres de los ganadores del diploma de Ponedor de Calles y un CD de mi colección personal. Ponedores que acertaban la porra del partido de ayer, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. Tomás Hernández Orozco dijo 3-0 y se lleva diploma y disco. Alejandro Sánchez, Carlos Lito, Iván García, Mariam Alcalde, José Miguel Oliva Ramírez, Fernando Molero y también Diego Camacho Linares son los ponedores que acertaban la porra, ponedores que se llevan el diploma y un CD.
Estupendo. Tenemos muchos mensajes. Hoy les estamos preguntando a los ponedores que desde cuándo utilizan Internet.
Es el Día Mundial de Internet, vale. Hoy.
Martín Amalia, navego desde el 85. Mi primer ordenador fue un Macintosh. Desde mi hija, saludo a los ponedores. Margarita García Rincón dice, el primer ordenador que tuve fue heredado de mi hijo pequeño. Y ahora lo que uso es el móvil porque para mí es más cómodo, desde San Fernando, en Cádiz. Uh-huh. Cristian Fernando dice, mi primer ordenador en el 2002... con el internet del teléfono que se conectaba directo al PC.
Ah, claro.
Lindo recuerdo. Saludos de un ponedor ecuatoriano. Os escucho desde hace poco, pero estoy enganchadísimo al programa.
Anda, bienvenido.
Robert Kent, desde Inglaterra, trabajando en seguridad. La primera vez que pisé internet fue en el 97. Y lo que ha cambiado. Francisco José García, el primer ordenador que tuve fue la zapatilla de mi madre, que era el ordenador en cualquier desorden. El que lo mantenía en orden, vamos. Isidoro Muñoz, yo mi primer ordenador era un Mac de 256 megas de capacidad y discos de 5,5 flexibles de 40 megas, allí por el 93, con el monitor en color verde.
Jolín, lo que ha llovido y cómo ha avanzado esto de la tecnología de Internet, ¿eh?
Y Lourdes Sáenz, desde el 93 también, me trajeron un tocho de ordenador de una empresa, no sabía ni por dónde se encendía, pero yo me negué a quedarme analfabeta en este tema. Y termino con Tormenta Salamanca, que dice que mi primer PC fue un Spectrum, traía un juego de Robocop que aún guardo como un tesoro del pasado y así sigo mi primera conversación, un programa de radio. Dice que aún conservamos una relación familiar de unas 30 personas.
¡Qué barbaridad! Yo me acuerdo que el primer ordenador que monto en casa, descubro que tiene una bandeja, le dabas ahí al open y salía una bandeja. Yo me creía que era un posavasos. Y era para los CDs, macho. En aquella época era todo nuevo, era espectacular. Sí. Y luego encontrar el power, el botón del power era muy difícil de encontrar en los ordenadores, ¿eh? Era una auténtica pasada. Oye, en Facebook hoy no sé lo que pasa, está la gente muy dormida. Estamos en 24.492. Dije hace un rato a ver si llegábamos a los 24.500 y la verdad hoy los ponedores están, yo qué sé, están otra cosa. A ver si nos siguen ocho más y llegamos a los 24.500.
Te faltan todos los del Atleti que estarán durmiendo después de una noche de juerga tremenda.
Lo habrán celebrado a
tope. Hoy ponemos falta a los Atléticos.
Claro, sí, pues sí, nada, sí. Atlético, felicidades de nuevo.
No, claro, felicidades, sí. Va a ser uno de los asuntos hoy en Herrera en COPE, lógicamente, claro, el Atleti campeón de la Liga Europa. Pero es que me estaba acordando de esta ponedora, claro, el Spectrum de la que cargaba el juego, te echabas una pachanguita con los colegas. Yo no tuve un Spectrum, pero sí lo tenía el del cuarto. El del cuarto era el que tenía el Spectrum.
Siempre había un vecino que estaba más avanzado y tenía ordenador, es verdad.
Y nos juntábamos todos en su casa.
Es verdad.
Cómo no. Ordenadores aparte, hoy tenemos un programa por delante en el que miramos a Cataluña con la toma de posesión de Quintorra sin medios de comunicación privados. Curioso cómo comienza el amigo Torra en la Generalitat de Cataluña. Vamos a tener la oportunidad de analizar todo lo que pasa por allí con el exministro Josep Piqué, que sabe mucho de la política y sabe mucho de su tierra. Así que nos va a acompañar hoy para hablar de la etapa que se abre a partir de ahora en Cataluña. Vamos a recibir también, con lo que nos gusta a nosotros, la Manduki, a Margarita García, que ha escrito un libro fantástico que dice La dieta que sea mediterránea.
La Manduki te refieres a comer, nos gusta comer, y comer bien.
La Jalufi.
La Jalufi.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, estamos muy pendientes de Nicaragua, estamos muy pendientes de Estados Unidos. En Nicaragua ha comenzado el diálogo nacional para ver si se busca una salida a la monumental crisis que atraviesa el país. Hay un estudiante con un imberbe, con una cara, yo no sé los años que tendrá, pero se ha convertido ya en todo un símbolo de las protestas en Nicaragua, porque hoy al presidente sandinista Daniel Ortega le ha interrumpido el turno de palabra porque estaba diciendo no sé qué Ortega y tal, le ha interrumpido, pero oye, un chaval que no sé los años que tendrá, un discurso impecable.
Ajá.
De pues eso, es que hay casi 60 muertos en Nicaragua, ¿eh?
Es una locura.
Pero sí, un chico, ya te digo, me llamó la atención. Es como una especie de Íñigo Errejón, pero todavía con máscara de niño.
Ah, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Un discurso impecable. Es casi un símbolo ya de las protestas en Nicaragua, cuando ha comenzado el diálogo en el que actúa de mediador la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Hoy con Salvador Sostres, con José María Fidalgo y con Jorge Vilches, analizando lo que pasa en España y en el mundo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Todo eso será en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Yo te recuerdo que a las 6 menos cuarto Carlos Herrera ya está con nosotros para recibir la del Pulpo a través de las grandes canciones que hoy tienen algo que celebrar. Roberto Carlos es el artista de la semana que habéis elegido para estos 5 días. Te recuerdo que la próxima semana los artistas de la semana vais a ser vosotros mismos presentando y pidiendo las canciones que más os gusten. Elegiremos 5 ponedores, un ponedor cada día que presente una canción. Queremos que os convirtáis en locutores de radio, en presentadores de disco, en DJs de la radio y presentéis la canción que más os guste, que vaya un poco con lo que es este programa de radio, y nosotros hacemos aquí el montaje con la canción para que cuadre cuando entra la canción. Bueno, lo vamos a hacer muy bonito, así que te pido que nos dejes la petición en el 662-942-605 y la próxima semana los artistas de la semana serán los ponedores. El artista de la semana de hoy, por ejemplo, es Roberto Carlos. Para mí, esta es una de las canciones más bonitas que hay, es El Progreso, 523.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Hola Pulpo, soy Francisco, ponedor. Gracias.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Bueno, Sofía Larque ya está por aquí. Vente para acá, Sofía. 5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Vea, hoy estamos hablando de Internet con nuestros ponedores.
Celebramos el Día Mundial de Internet y queremos saber, bueno, pues cómo se conectaban ellos y desde cuándo. Francisco Olmo dice, yo me conecto desde mediados de los años 90 y normalmente desde el móvil en mi taxi. Se encuentra en Elche, Francisco. Pepe de la Carmen, en Sevilla, yo me conecto desde el móvil. Y Antonio González dice, mi primer ordenador lo tuve cuando me independicé. Sería el año 2007 y mi primer smartphone en el año 2012. Ahora siempre me conecto desde el móvil. Bueno, os dejo que tengo 72 kilómetros hasta el curro y ya voy muy justo.
En la cadena COPE y antes de Carlos Herrera ponemos juntos las calles para demostrar que solamente los ponedores, nuestra audiencia, son los que están capacitados para levantar España. Hay gente que no duerme y gente que trabaja y está aportando para que esto funcione. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y ya sabes que aquí, cuando nos gusta algo, repetimos e incluso nos ponemos un poquito pesados. Y esto nos pasa con quien hoy nos acompaña. Hace más o menos un año, creo recordar, ya estuvo con nosotros en directo poniendo las calles. Primero porque es simpática como ella sola. Además, es de las mujeres que demuestra cada día que hay que luchar por alcanzar las metas. Y por si fuera poco, es una artista que desde sus comienzos decidió llevar las riendas de su carrera y no le está yendo nada mal. Empezó con 6 peniques y ahora está con Nota en Do, un título muy especial de su nuevo trabajo discográfico. Sofía Helar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Yo fantásticamente bien, de repetir aquí un añito más tarde.
¿Has visto cómo has evolucionado de un año a esta parte?
Desde luego que sí, y muy contenta por ello.
¿Por qué la gente habla tan bien de ti?
Ya te he dicho que les tengo a todos sobornados, que esto no es casualidad.
Pero no sé, yo creo que la gente opina que tus composiciones, tu forma de cantar, tu calor, está funcionando. Te metes en Spotify, ves los registros que alcanzas y son espectaculares.
Bueno, la verdad es que sí, esto, o sea, evidentemente no me puedo quejar, estoy tremendamente feliz y creo que tenía un poco de presión de cara a este segundo disco porque yo creo que el segundo disco es lo que yo creo que te mantiene como artista y dices si esto va a ir para un rato más o se ha quedado en un primer disco y una tendencia. Uh-huh. Entonces, bueno.
¿Está siendo como te esperabas o en algún momento has dicho, oye, pues esto me cansa o esto no me convence?
Es que no me espero nada, porque lo decíamos antes, este mundo es tan tremendamente cruel que antes de estar preparado para el éxito, creo que tienes que estar preparado para la bofetada. O sea que mientras todos sigan siendo buenas noticias, es que estás siendo una persona con muchísima suerte y evidentemente trabajo y disciplina, que eso detrás no puede faltar nunca.
¿Tienes algo de vértigo en cuanto a lo que te pueda esperar de aquí a los próximos meses? Es un año vertiginoso de actuaciones, todo el mundo demanda buenos conciertos, hay presupuesto este año por el tema de las elecciones. ¿Cómo va a ser tus próximos 3, 4, 5 meses?
De momento tenemos una serie de fechas que estamos fijando, algunas ya están preparadas, tenemos conciertos pues por Pamplona, va a salir dentro de nada, tenemos conciertos en Valencia, quiero decir, un poco parecido al año pasado, pero es verdad que queremos dar un poco más de vuelta de tuerca a este asunto, porque yo creo que ya lo que nos queda, aparte de sí, unos rincones por machacar en España, Galicia, por ejemplo, todavía no lo hemos tocado, y es que están los gallegos, vamos, indignados conmigo. Y bueno, ya nos queda un poco cruzar el charco, que ese es el siguiente paso. Y eso sí que da vértigo, porque es empezar de cero otra vez y empezar a tocar para esas primerísimas 10 personas que venían a escucharte cantar, que en mi caso pues eran mis amigos, pero claro, en México, a ver quién tiene amigos por ahí.
Qué
entonces
bueno.
Hay que trabajar.
¿Cómo ha sido la explosión desde tu entender? ¿Cómo ha sido la explosión de Sofía Helar en la sociedad? ¿Por qué ahora todo el mundo ya conoce a Sofía Helar, sabe qué canta, cómo canta? ¿Por qué estás funcionando si tampoco has recibido el apoyo de una emisora musical mayoritaria? O sea, tú no has tenido un desarrollo de marketing como puede ser el último disco de Dani Martín o de Leiva. Tú te lo has trabajado poco a poco, pico pala.
Pues me alegro de que digas poco a poco, porque en muchas de las entrevistas me dicen, esto todo ha pasado de repente, ¿no?
¿No?
Y digo,
nada.
Claro que no. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Que los claro. Comienzos son duros. Yo terminé mi carrera, que eso ya lo hablamos hace un año, y estuve 2 años invirtiendo tiempo en escribir mis canciones, en encontrar un sitio para hacer un primer disco. Oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué es una batería? ¿Cómo?
Estabas en Londres, ¿no? Quiero recordar.
Nací en Londres. Pero la carrera la hice aquí, bueno, en Segovia y en Madrid, en el Instituto de Empresa. Y entonces eso fue difícil. Porque claro, los comienzos tus padres dicen, ¿qué haces? Estás jugando, no te veo en una oficina como todo el mundo, el mundo está muy competitivo y tú qué estás haciendo. Entonces eso siempre fue muy duro, pero bueno, ya te digo que las cosas van sucediendo y oye, al final yo me he dado cuenta que a través de las redes sociales, que no dejan de ser estadística pura y dura, que lo que le gusta a la gente es mi versión más sincera, entonces no tengo que jugar ningún papel y eso ha funcionado. Evidentemente no tengo un altavoz como el de las discográficas, pero tengo el mío propio que poco a poco se va curtiendo.
Y a lo mejor es el que queda, porque puede ser el más auténtico. Muchas veces las discográficas nos meten en vena a los artistas, funcionan una época fugaz y si no hay un trabajo de madurez, un trabajo que sea honesto, luego si no, eso es completamente evaporable.
Sí, es verdad, puede ser, pero también te voy a decir que las discográficas tienen artistas muy buenos y funcionan, y al final, hoy en día, quien decide si funciona la gente o no es el público, o sea que ahí no hay nada que hacer.
Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Sofía viene con su guitarra, su amuleto, porque te defiendes y te proteges con ella. Además, ¿te queda tan bien la guitarra, Sofía?
Oh, muchas gracias.
Es que te queda muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Es que yo creo que ganas muchísimo, te sientes más segura con la... Yo cuando pincho en mis eventos me siento mucho más seguro con mis Pioneer delante que cuando me tengo que enfrentar al micrófono en mano y al lado, o sea...
Me pasa, ¿eh? De hecho me pasa cada vez que tengo más banda y digo, a ver, necesito de vez en cuando desprenderme de la guitarra porque animar a un público tú necesitas tus manos en un concierto para que la gente se venga más arriba, pero es verdad que cuando te quitan lo que es la guitarra dices, uy, de repente tengo dos manos y ¿qué hago con ellas? Te tienes que defender o bailar, o sea, eso también es un proceso.
Claro que sí. Bueno, ¿tú crees que a estas horas esta guitarra puede sonar o va a tener un poco de pereza?
Yo creo que la pereza siempre es desperezable, o sea, que vamos bonito. A intentar.
Yo le digo a mi hija, la pereza no existe. Y dice, sí que existe, papá. Pues yo creo que no existe.
Nunca sabré qué fuiste, ni qué serás, pero tu calma es polo norte de mi sur en un imán. No somos locos que dices que solo nos comentan almas tristes. Paseábamos felices entre bulevares y deslices y entre los portales. No solían parar, que no es un crimen. ¿Qué dices? Que solo nos comentan almas tristes. Pero de pronto nos saltó la alarma. Tu Alicia agarra su reloj por banda. Y aunque los superhéroes van con capa, no te puedo salvar de esta batalla. Quizá el malo soy yo, no creo en el amor. Quererse bien de título, un email en mi buzón. Me lo ha dicho el doctor, reposo al corazón. Me marcho para siempre, más te espero en la estación. Me lo ha dicho el doctor, reposo al corazón.
En directo en la cadena COPE, poniendo las calles, vamos a darle un aplauso, ¿no? Que yo creo que se lo merece, que lo ha hecho francamente bien. Qué
gracias.
Bien, Sofía. Te he cogido mogollón de cariño, porque de verdad que te lo estás currando. Me gusta ver cómo mis amigos, mis amigas, de repente me dicen, oye, Carlos, ¿tú qué sabes de Sofía Elardio? Pero si ya está poniendo las calles conmigo hace un montón de tiempo. Y la gente dice que tienes unas letras que coinciden en el pensamiento de muchísimas otras personas, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas para componer?
Yo te mentiría si te dijese que las canciones no son un 99,9% de cosas que me han podido pasar. Entonces, al final, no dejamos de ser personas y me pasan las cosas que le pasan a las personas.
Claro.
Exacto. Entonces, yo creo que el poder de que la gente haga suyas las canciones y se las lleve a su terreno es brutal, ¿no? Porque como a lo mejor cantas un rock and roll es de chiquillos, que es una historia muy tierna de dos niños pequeños, y de repente hay una niña que te coge después de un concierto en Murcia o donde sea, en cualquier esquina de España o del mundo, uh-huh. y te dices, es que esta es la historia que me ha pasado a mí. O de repente, yo que sé, una ruptura, unas segundas partes entre suicidas, y te escribe un chico y dices, es que lo acabo de dejar con mi novia y es que lo hemos vuelto a intentar y es que parece que como que te hemos dicho que escribas esta canción para nosotros, y eso es brutal.
Eso es buenísimo.
Sí.
Y la gente que hace eso, comparte sus situaciones contigo y te... ¿Puede llegar a inspirar a componer una canción?
Desde luego que sí. No te haces la idea de la de cartas que me escriben a mano muchísimos de... Iba a decir fans, pero es que sigo en lo mismo. No me gusta llamarles fans.
Amigos.
Son parte de mi familia, claro. Me atrevería a decir, de mis hermanos. Y me las dan en mano. Y de hecho, hay muchos de ellos que me dicen, mira, Sofía, cuando tengas un mal momento de decir no puedo más, tiro la toalla, o tengas tus demonios dentro del mundo de la música o de algo tan, tan duro como lo que estás viviendo, vuelve a coger esta carta. Yo tengo una cajita donde tengo todas las cartas de la gente que me va escribiendo, incluso niñas que han podido pasar por episodios de bullying, de anorexia, y las vas poniendo cara, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en la gira te llevas un montón de historias de niñas que tienen problemas, de jovencitas, además, que sí. Dices, joé, cuántos problemas y cuánto sufrimiento, y que al final se refugian en algo como una canción.
Ojalá no nos desconectemos, Sofía. Yo estoy muy pendiente de cómo te van las cosas y me alegro un montón. Me encanta que gente joven con muy buenas ideas, que recibe cariño, que recibe amor, que es capaz de componer buenas canciones, esté dando alegría a muchísima gente. Yo te agradezco un montón que hayas te hayas decidido acompañarnos en Poniendo las Calles y que nos veamos pronto, de verdad. Que me cuentes después de verano, si Dios quiere, cómo te han ido los conciertos, de verdad.
Desde luego que sí. Tú ya sabes que estoy a un toque de tentáculo de los tuyos, así que...
Sofía Alar, en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Mucha suerte.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las 5:37 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en directo. ¡Hasta luego, Sofía! Estamos en directo en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Y está ya con nosotros Alfonso García Motorman. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos a empezar con una noticia curiosa, que además es muy interesante. España ya cuenta con el primer paso de peatones en 3 dimensiones. ¿Esto dónde está?
En la Comunidad Valenciana, en la localidad de Villarreal, donde acaban de estrenar el primer paso de peatones en 3D, como proyecto piloto del Ayuntamiento, desarrollado por la empresa local RR y bajo el auspicio de la Fundación Globalis. Este invento, creado en la India, tiene como objetivo llamar la atención de los conductores y, obviamente, obligarnos a reducir la velocidad sin necesidad de crear un resalto o un badén. Uh-huh. Recordemos que los peatones ven un paso de cebra convencional y, por contra, los conductores lo ven en 3D, una serie de bloques suspendidos en el aire gracias a un efecto óptico. Por cierto, ya que hablamos de esta cuestión de los pasos de peatones, de los pasos de cebra, desde aquí pido a los ayuntamientos semáforos mejor señalizados, iluminados, que adviertan a los conductores. Y, por supuesto, respetemos siempre la preferencia de los conductores, pero, por favor, los peatones que no se tiren, como muchas veces ocurre, se tiran realmente al paso de peatones o al paso de cebra.
Sí, la verdad que, y sobre todo, y que además los semáforos, a ser posible que sean en LED y que se vean bien, porque hay algunos que están bastante deteriorados. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Vamos a seguir tus consejos de lo que nos has dicho, pero también me gustaría que nos contases ahora que resulta que se ha encontrado una Harley que se convierte en la moto más cara de la historia. ¿Cuánto vale y por qué?
Sí, nada más y nada menos, fíjate, que 1,5 millones de euros, repito, 1,5 millones de euros. Qué trata de una Harley Davidson Butcher Air Blue Edition, creación del preparador, Burnley Bike, y de la firma de joyería Butcher Air, sobre la base del modelo Softail Slim S, pero totalmente modificada. Su precio se justifica por los materiales utilizados, como los chapados en oro en el freno, embrague o las válvulas del acelerador. Pero lo que encarece esta moto, esta verdadera obra de arte sobre ruedas, son los 360 diamantes repartidos por toda la motocicleta, como el depósito de combustible o el manillar. Llantas especiales en el color de azul de la carrocería con 6 capas de pintura. Esta Harley tan especial, esta joya rodante, repito, ha costado 2.500 horas de trabajo y 3 meses de proyecto.
¡Qué barbaridad! Pues la verdad que pinta muy bien, y aparte la Harley es una moto maravillosa. Alfonso, desde hoy y hasta el domingo, Santander se convierte ni más ni menos que en la capital de los superdeportivos. Cuéntanos un poco.
Sí, exactamente. Desde hoy jueves y hasta el domingo, el evento Superdeportivos Cantabria, una concentración de coches de grandes prestaciones que cumple su 10º aniversario y que desde hoy se celebra con la participación de más de 120 coches de altas prestaciones procedentes de distintas partes de España y de Europa, desde Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche y todo el lujo que te puedas imaginar y potencia. Se podrán ver en el Parque de Llamas de la capital cántabra, pero también en movimiento por las carreteras de la región y además en Potes, Picos de Europa, Pedreña, Santiña, etcétera. Coches para ver y soñar, Y si estás en Santander, te recomiendo que no te lo pierdas.
¡Qué barbaridad! Pues seguro que va a acudir un montón de gente. Ahora es momento de conocer los ganadores de las 10 entradas dobles para el Madrid Autoprofesional, Salón del Vehículo Profesional y el Renting. ¿Qué ponedores son?
Son Javier Noguero López, Diana Villamizar, Jesús Gutiérrez Terrón, Alberto García Eugercio, Montserrat Atienza Padilla, Mar Ferrari, Fátima Martín Lunar, José Carlos Vasco Bautista, Manuel Fernández Echevarría y Fernando Abad Martín.
Pues ya tenemos colocadas esas 10 entradas que van para los ponedores que se pusieron en contacto con Alfonso García, nuestro motorman, y se llevan la entrada al Madrid Autoprofesional, Salón del Vehículo Profesional y el Renting. Enhorabuena a los afortunados. Paralelamente hay que decir que el próximo martes 22 abre sus puertas el Salón Madrid Auto 2018. ¿Qué vamos a poder ver allí?
Pues muchísimas cosas, desde disfrutar de muchas actividades, de pruebas, por ejemplo, de coches eléctricos, nada más se pueden probar, simulador de rallies del World Rally Car y de moto todoterreno, una academia de curso de conducción de race, tuning, caraído, audio, perdón, muy largo, etcétera, así como concentraciones. Pero además, novedades destacaría que se podrá ver por primera vez en España el todocamino X4 BMW, así como la edición exclusiva M4 CS, Mini con ediciones especiales del Countryman y del Clubman, Lexus con el crossover el nuevo UX250 híbrido y la berlina ES300 híbrida por primera vez en Europa, Toyota con la nueva generación del Aygo y la réplica del coche de Fernando Alonso en el Mundial de Resistencia del Toyota, el TS050, Mercedes la primicia de la AMG GT Coupé de cuatro puertas y el nuevo Clase G, la berlina C y Kia. Por último, como novedad nacional, se verá el último el compacto, el Kia Ceed, y mucho más, por supuesto.
5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Todos los días lo hacemos entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. Y ahí no se queda la cosa. Atención, porque Alfonso quiere que los ponedores vayáis gratis al Salón Madrid Auto. Alfonso, ¿qué hay que hacer para ganar una de las 10 entradas dobles?
Pues lo mismo que para aquellos que han conseguido y participaron en el Madrid Auto Profesional. Para el Salón del Automóvil Madrid Auto, que se celebra paralelamente a este Salón Profesional, recuerdo la próxima semana en el recinto final de IFEMA, tenemos 10 entradas dobles para 10 de nuestros oyentes. Entre todos los emails recibidos, las sortearemos. Repito, 10 entradas dobles. El email, consultasretrovisor@yahoo.es, repito, consultasretrovisor@yahoo.es. Tenéis que poner nombre completo, nombre y apellidos, y el DNI. Los ganadores los daremos a conocer el próximo martes, aquí mismo, poniendo las calles.
Muy bien, Alfonso, nos hablamos el próximo martes. ¿Tú ahora cómo te vas?
Pues como siempre, poniendo lo intermitente y recordando que el carril derecho existe.
Muchas gracias. 5:44, hora menos en Canarias. Estamos en COPE. Hasta luego, Alfonso. Muchas gracias. La verdad que hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Vamos a mencionar a los que lo acaban de hacer en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 24.515 ponedores. Mil gracias a Isa, Carpentier Carmen, Adrián Trigas Parga, Ismael Ruiz, Antonio Ferreira, Juan José Jiménez y Mari Carmen Fernández. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros. Los Kings sanando en Poniendo las Calles, mientras Marcial dice que va a entrar en el hospital ahora, que le operan dentro un ratito del menisco, y que mientras tanto nos va escuchando como todos los días. Marcial, que vaya todo muy bien. Ahora toca echarse unas risas con el grupo Risa con Fernando Echeverría, Óscar Blanco, el Whopper y también David Miner. Chicos, buenos días.
Queridos ponedores de calles, tengan todos ustedes muy buenos días.
Buenos días.
Después de la final de Lyon va a llegar la de Kiev. Y atención, porque el Madrid, cuando se proclamó campeón de Europa el año pasado, recibió un regalo de nuestra alcaldesa Manuela Carmena, que se había confeccionado en la pastelería La Duquesita. Uh-huh. Unas maravillosas medallas de chocolate. Vamos a recordar aquel momento con una llamada de Alcalá, aprovechando que el Atlético de Madrid decía adiós al Vicente Calderón, uh-huh, que también llamó a La Duquesita, ¿sí?, en estos términos tan dulces y tan sabrosos.
Ya, ya. Buenas tardes.
¿Es la pastelería La Duquesita?
Sí.
Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Juan Antonio.
Sí.
Bueno, te llamo de una peña del Atlético de Madrid porque, bueno, después de la maravilla que habéis hecho a los jugadores del Real Madrid, que ha salido
muchas
en la
gracias
prensa y todo eso.
Sí, muchas gracias.
Bien, pues mira, nosotros somos, como te digo, de una peña del Atlético de Madrid que se llama Crepúsculo Rojo y Blanco y, como sabes,
sí,
pues ahora el Vicente Calderón pues se va a tirar, es el
sí
final de una temporada. Estás enterada, ¿no?
Sí, queríamos... es que nuestro jefe de pastelería es del Atleti a tope. No. Y encima imagínate hacer las medallas para la competencia.
¿Y le costó o no le costó hacerlas?
Bueno, al final uno es un profesional y tiene que pasar por todo. Pero a ver, si hubiera sido para el Atleti seguramente le habría hecho más ilusión.
Bueno, pues primeramente enhorabuena, ¿eh? Porque,
gracias.
Porque tiene una pinta extraordinaria.
Muchas
y yo lo que
gracias
quería era, en nombre de la peña, uh-huh, queremos pues tener una iniciativa en ese sentido, una iniciativa original,
uh-huh,
y crear un pastel que tenga una serie de ingredientes,
uh-huh,
que me gustaría que apuntaras para, encima, si es atlético, pues seguramente captará la esencia de lo que te quiero transmitir. Mira,
ya,
apunta,
ya verás,
por favor.
Ya verás, ya verás.
Un pastel que mezcle el ocaso de un día justo con la oscuridad de la noche.
Sí, de la noche, sí.
El silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños.
Sí.
Y por último, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano. Los focos del estadio con las sombras de la noche, ¿no?
Sí, sombras de la noche.
Las sombras de la noche. El rebote de un balón contra una pared oscura.
Sí.
Y luego lo que, pues lo que él quiera. Siempre los maestros ponen su puntito, ¿no?
Vale, ¿me habías dicho el nombre? ¿Crepúsculo?
Crepúsculo Rojiblanco.
Le pasaré todos estos datos al jefe de pastelería, ¿vale? Y con lo que sea, pues que se ponga en contacto contigo y te comente la posibilidad de hacerlo y...
Digamos que son ideas para hacer pues una obra de arte, lo vais a abordar.
Muchas gracias.
Y lo que sí te agradecería, Patricia, si eres tan amable, es que me leyeses todo para
sí
ver si ha quedado bien. Adelante.
Vale, pues mira. El ocaso de un día con la oscuridad de la noche, el silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano, los uh-huh focos del estadio con las sombras de la noche, el rebote de un balón contra una pared oscura.
Pues así transcurrió un día en La Duquesita, una fenomenal pastelería que hay en Madrid y que ha hecho las delicias de todos los aficionados al fútbol. Gracias, Patricia.
De nada.
Te queremos.
Adiós.
Pues así transcurrió una llamada en Poniendo las Calles. No os podéis quejar. Os regalamos pasteles para desayunar. Y mañana más en El Espejito con Herrera. Adiós.
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, el grupo Risa. 5:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Enseguida Herrera en COPE. Hoy estamos a 17 de mayo de 2018. ¿Por qué no acordarnos hoy que un 17 de mayo esta canción era número uno con el gran David Bowie? Estamos en este momento en 1983. ¿Dónde estabas tú en el 83? ¿Cuándo escuchaste esta canción? Esta canción alcanzaba el número uno un 17 de mayo del 83. David Bowie, que ya no está entre nosotros, tampoco lo está ella. Donna Summer, que fallecía un 17 de mayo de 2012, fallecía en Florida, una de las artistas que se atrevió por primera vez a introducir la guitarra eléctrica en canciones de discoteca. Eso fue una auténtica revolución, ¿eh? Nosotros ya hemos puesto las calles desde las 4 de la mañana en directo. Ahora te quedas con el mejor comunicador de España, con Carlos Herrera. Estás en la cadena COPE. Sé feliz mañana. Te espero aquí, en Poniendo las Calles en COPE. Un beso del pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.